para todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
Hace 58 años, los pioneros Manuela Tattenbach y Roderick Thun iniciaron una maravillosa experiencia en las faldas del volcán Irazú, en Costa Rica. Hoy, con orgullo, presentamos una nueva edición de...
Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Por qué los médicos dicen que la sal no se debe probar y algunos naturistas dicen que el agua de mar hay que tomarla siempre?
Nos piden hablar de los cuervos porque muchas personas los relacionan con cosas siniestras.
¿Por qué hay padres que tienen varios hijos sordos y otros no, aunque ellos no son sordos?
22 25 52 38 es nuestro número telefónico.
¿Por qué será que los médicos dicen que la sal no se debe probar y algunos naturistas dicen que el agua de mar hay que tomarla siempre? Pregunta del señor Francisco Huembles, nos escucha en Estelí, Nicaragua.
Beber agua de mar puede ser dañino para la salud. Vamos a contarle por qué. La sal está formada por dos sustancias llamadas cloro y sodio, y la sal que se usa en la cocina además tiene yodo. Es importante consumir sal, pues ayuda a retener líquidos que son necesarios para un cuerpo sano. Pero no se debe exagerar, pues si se come mucha sal, el cuerpo puede retener más líquido del necesario y eso no es bueno para el cuerpo humano.
La cantidad de sal que debe consumir una persona depende de su peso y de su estado de salud. Por lo general, si se trata de una persona sana y con un peso regular, se recomienda 4 gramos de sal repartidos en todas las comidas del día. Eso viene siendo unos 3/4 de cucharadita en todo el día.
Si la persona padece de presión alta, enfermedades del corazón o de los riñones, los médicos recomiendan reducir la sal y a veces eliminarla por completo. Por ejemplo, los riñones son los encargados de sacar fuera del cuerpo los líquidos que no se necesitan. Como la sal hace que se retengan líquidos, si la persona padece de insuficiencia renal, no debe darles a los riñones una sobrecarga de trabajo y por eso se pide que no coma sal. Una persona puede sobrevivir sin sal de la que se usa en la cocina, pues hay alimentos que la contienen como la zanahoria y otras raíces.
Por eso, beber agua de mar puede ser dañino para la salud. Pues si se toma en grandes cantidades o muy a menudo, el cuerpo va a requerir eliminar la sal que tiene el agua marina. Para ello, el cuerpo reacciona mezclando esa sal con el agua que está dentro del cuerpo, provocando deshidratación, aumento de la presión de la sangre y otras complicaciones muy serias.
No hay tanto riesgo de deshidratación si de casualidad se toma un poco de agua de mar. Sin embargo, también hay que pensar que en algunas zonas el mar puede estar contaminado con basura, químicos y hasta con aguas negras, lo cual también podría resultar peligroso para la salud.
Por último, queremos comentarle que las propiedades beneficiosas del agua de mar se obtienen no tomándola, sino a través de baños. La gran cantidad de minerales que contiene sirve para limpiar la piel de bacterias y otras sustancias y también reduce la inflamación y además relaja los músculos. Usted puede encontrarnos en diferentes frecuencias de radio y también estamos en YouTube, en iVoox y en Instagram. Deseo saber si las matas de chayote y tacaco producen en cualquier época del año. Es la consulta que nos ha llegado de la estimada oyente Beatriz Araya Rodríguez. Nos escucha en Punta Arenas, Costa Rica, y esta es la respuesta.
Empezaremos hablándole del chayote. Para que una chayotera dé frutos todo el año, se debe regar durante el verano. Las matas de chayote se pueden regar a cualquier hora, pero hay razones por las que resulta más conveniente regarlas muy temprano en la mañana, pues si se riegan cuando hace mucho sol y calor, se desperdicia mucha agua, pues ésta se evapora en gran cantidad y es necesario gastar más agua de la cuenta. Además, si se riega cuando la temperatura es muy alta y se les echa mucha agua, las plantas pueden ser atacadas por hongos, ya que los hongos se desarrollan más rápidamente en lugares húmedos y calientes.
El chayote es una enredadera que da cosecha durante 9 meses, pero con riego algunos productores han logrado que produzca durante todo el año. Luego hay que reponer la planta, es decir, volver a sembrar para que la producción se mantenga.
El tacaco, que por cierto es familia del chayote y es originario de Costa Rica, va a producir según el mes en que se haya sembrado, pues comienza a dar cosecha de 4 a 5 meses después de sembrado.
Comienza dando muy poco y va aumentando su producción y cuando tiene unos 8 meses es cuando da más cosecha. La mata de tacaco dura un año, pero a veces vuelve a brotar del mismo tallo y crece de nuevo. La mata de tacaco se extiende mucho y no prospera en lugares con clima seco y caliente.
El tacaco se siembra de la misma manera que el chayote. Se toman 2 o 3 tacacos sanos, sazones y que vengan de una mata de buena calidad. Se siembran de punta, más o menos hasta la mitad, es decir, que no queden completamente enterrados.
La semilla de tacaco tarda de 7 a 8 meses para germinar debido a la cáscara en que está envuelta. Por esta razón se puede recortar un poquito los bordes con una tijera bien afilada. Haciendo esto, la semilla brota en unos 15 a 20 días después de sembrada.
El tacaco se debe sembrar a la sombra y debajo de un arbusto o un árbol que no sea muy grande para que la mata tenga de dónde enredarse. Hay que aflojar un poquito la tierra y revolverla con abono orgánico. Además, se recomienda sembrar unas 3 semillas juntas por si alguna se pierde. Después se cubren con un poco de palitos y hojas podridas para que se mantenga con suficiente humedad.
Y ahora es el momento de escuchar al cantautor nicaragüense que ya nos ha dejado, pero nos dejó un gran legado. La música de Carlos Valle Vallecillo y su canción Maruquita.
Maruquita, muchacha sencilla, tu pelo te brilla como el astro sol. Tu pechito es como 2 cerritos, son 2 gemelitos cargados de amor. Tu boquita es una manzanita que siembra en diciembre y cosecha en abril. Perfumada con flores de azares, flores de malinche y jazmín de rosal. Perfumada con flores de azares, flores de malinche y jazmín de rosal. Tus ojitos son de colibrí, tus miradas son como un clavel, que revienta como 8 tecitos, linda maruquita en el amanecer. Que revienta como 8 tecitos, linda maruquita en el amanecer. ¡Abreviate, chavala! Hoy recuerdo la tarde serena cuando en la quebrada solita te hallé. Regordita y toda chapaneca con tu tinajita, qué feliz te vi. Muy nervioso te tiré un piropo y en un tronco liso yo me resbalé.
Pero vos con tus tiernas manitas como un cipotito me fuiste a agarrar. Pero vos con tus tiernas manitas como un cipotito me fuiste a agarrar. Esa tarde feliz me sentí, tuve sueño y tranquilo dormí. Y en mi sueño linda maruquita, tu risa y tu gesto todo se grabó. Y en mi sueño linda maruquita, tu risa y tu gesto todo se grabó. Tan linda muchachita que en día en tu pelo feliz contemplé. Tu collar de perlas sanpedreñas es como un lucero al amanecer. Tu blusita y tu enagua de manta son como un espejo donde se han de ver. Las estrellas, el sol y la luna, el cielo, la tierra, la brisa del mar. Las estrellas, el sol y la luna, el cielo, la tierra, la brisa del mar. La quebrada se viste de amor cuando vos te bajas a bañar. Los ensontres, guises y chocoyos se ponen de fiesta al verte llegar. Los ensontres, guises y chocoyos se ponen de fiesta al verte llegar.
¡Tráeme la yunta, mano!
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Regresamos de la música y el señor Reinaldo López Fuente nos ha enviado su consulta desde Managua, Nicaragua. Quisiera que me hablaran un poco de los cuervos. Me parece un ave muy interesante, pero veo que las personas la relacionan con cosas siniestras. Escuchemos la respuesta.
Los cuervos son unas aves generalmente negras que viven en América del Norte, Europa y el norte de Asia. En Centroamérica no hay cuervos. Sin embargo, a veces a las aves que conocemos como zanates se les llama cuervos, pero en realidad no son parientes de los cuervos verdaderos.
Muchos pueblos del mundo desde la antigüedad han identificado a los cuervos con la brujería, los malos augurios, con el demonio, la oscuridad, la muerte y con el mal. Prueba de esto son la gran cantidad de cuentos, historias y leyendas donde hablan de ellos en ese sentido. Y aún hoy en día se hacen películas donde el cuervo aparece como un ave representante del mal. Sin embargo, todo lo malo que se dice de ellos no es cierto.
Quizás todas esas opiniones sobre los cuervos se deben a su color negro, o quizás porque cuando se convierten en una plaga son muy dañinos para la agricultura, para la ganadería e incluso para los animales domésticos, o porque son agresivos cuando se les molesta. Hoy día, gracias a las investigaciones científicas, se ha llegado a saber que los cuervos son aves muy inteligentes y hasta llegan a comparar su inteligencia con la de los niños pequeños.
Los cuervos son capaces de reconocer objetos de ciertos colores y formas. También estas aves son capaces de usar diferentes materiales como si fueran herramientas, tales como palitos, púas de plantas y hojas que meten en agujeros de árboles y en otros lugares para sacar insectos y comérselos. También, por medio de varios experimentos, han notado que los cuervos son capaces de planear lo que van a hacer.
Se ha visto que algunos cuervos aprovechan los semáforos en rojo para colocar nueces en la carretera. Entonces, cuando el semáforo se pone en verde, los carros con su peso rompen la cáscara de las nueces y luego, cuando el semáforo está de nuevo en rojo, los cuervos recogen las nueces ya sin cáscara para comérselas. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Fredis Viera nos envió la siguiente pregunta desde Paraíso, en Honduras. Quiero saber qué es un terremoto, dice.
Los terremotos son el resultado de movimientos que ocurren en las capas de la corteza terrestre. La corteza viene a ser como la cáscara dura de la Tierra donde están las montañas, los océanos y los seres vivos. Su grosor varía entre los 5 y los 60 kilómetros.
Lo que está debajo de esa cáscara es un material hirviendo que se mueve, llamado magma. Con el paso de millones de años, esa masa hirviente ha hecho que la cáscara se reviente, rompiéndola en enormes pedazos parecidos a las piezas de un rompecabezas. A esos pedazos los científicos les llaman placas tectónicas.
Estas placas siempre tienden a moverse. A veces chocan entre sí, se empujan o se quedan trabadas unas con otras. Esto sucede en la Tierra desde hace millones de años. Cuando se quedan trabadas por ese movimiento, se produce una presión entre ellas que va aumentando poco a poco. Pero llega un momento en que la presión se hace tan grande que las placas se acomodan de un tirón. Ese movimiento brusco es justamente el terremoto o el temblor, dependiendo de que ese movimiento sea más o menos fuerte.
Los países de Centroamérica y del Caribe están sobre la llamada placa del Caribe, y parte del fondo del Océano Pacífico está formado por otra placa, que se conoce como placa de Cocos. Estas dos placas, Caribe y Cocos, chocan debajo de las aguas del Mar Pacífico, cerca de las costas centroamericanas. Este encuentro resulta tan violento que la placa Caribe se ha venido montando lentamente sobre la de Cocos, y cada vez que una de las dos placas avanza, chocan los bordes de ellas y producen los temblores que sacuden distintos lugares de Centroamérica.
Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 2225-5238 y hacernos sus preguntas. ¿Por qué hay padres de familia que tienen hijos sordomudos y los otros hijos no nacieron así? Si ninguno de los padres era sordo ni mudo. Es la pregunta que nos ha hecho llegar el amigo oyente, Emilio Ruiz Celis, nos escribe desde Managua, Nicaragua.
Como usted menciona, don Emilio, hay familias en las cuales algunos de los hijos nacen sordos o no pueden escuchar bien, mientras que otros no tienen esta dificultad. Al no poder escuchar, estos niños también van a tener dificultad para aprender a hablar, aunque no tengan ningún defecto físico que les impida hacerlo. Es por esto por lo que, comúnmente, se solía decir que son sordomudos, aunque en realidad son solamente sordos.
Una de las causas por las que un niño puede nacer o llegar a tener sordera tiene que ver con la herencia, ya que un niño puede heredar de sus padres o abuelos alguna condición física que los hace más propensos a tener problemas para oír o llegar a tenerlos.
Estas alteraciones físicas pueden ser transmitidas por uno o por los dos padres y pueden transmitirlas aunque ellos no sean sordos ni tengan dificultades para oír. Además, puede suceder que algunos de los hijos las hereden y otros no. Por esto sucede lo que usted dice, que en una misma familia nacen niños que no oyen y otros que no tienen dificultad para oír.
Ahora bien, un niño también puede nacer sordo o con dificultad para oír debido a algún problema que se presentó en el momento del parto, debido a un parto, por ejemplo, prematuro, o a que el niño tuvo bajo peso al nacer.
La sordera o discapacidad auditiva en algunos casos también puede deberse a problemas de salud que tuvo la madre durante el embarazo, como por ejemplo la diabetes, rubeola o sífilis, entre otras enfermedades. Además, podría deberse a que la madre consumió alcohol o drogas durante el embarazo.
En algunos casos, la sordera que se adquiere en la infancia también puede deberse a infecciones de oído que los niños tuvieron con frecuencia y que no fueron tratadas debidamente o recibieron una cantidad excesiva de antibióticos. Ahora bien, si en una familia hay varios hijos que tienen discapacidad auditiva o sordera, lo más probable es que se deba a la herencia.
La tradición y la historia de un pueblo se entretejen entre las cuerdas de una guitarra y las voces que los representan. Maracaibo en la noche, con Simón Díaz, de Venezuela.
Maracaibo en la noche, desde lo lejos, más hermoso te ves, más atrayente, mirando el Catatumbo con sus reflejos, de cuando en vez besando tu casta frente.
Maracaibo en la noche, desde lo lejos, más hermosa te ves, más atrayente, mirando el Catatumbo con sus reflejos, de cuando en vez besando tu casta frente.
Maracaibo en la noche, el que te vea por aire, tierra o mar, bien se recrea. Para finalizar, repito estas palabras, el Zulia por las noches relampaguea, el Zulia por las noches relampaguea.
Maracaibo en la noche, el que te vea por aire, tierra o mar, quien se recrea. Para finalizar, repito estas palabras,
el Zulia por las noches relampaguea, el Zulia por las noches relampaguea.
Más atrayente, mirando el Catatumbo con sus reflejos, de cuando en vez besando tu casta frente.
Maracaibo en la noche, el que te vea por aire, tierra o mar, bien se recrea. Para finalizar, repito estas palabras, el Zulia por las noches relampaguea, el Zulia por las noches relampaguea.
Maracaibo en la noche, el que te vea por aire, tierra o mar, quien se recrea. Para finalizar, repito estas palabras, el Zulia por las noches relampaguea,
el Zulia por las noches relampaguea.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Desde Nicaragua, el señor Iván Castillo pregunta lo siguiente: ¿por qué será que un callo que tengo en mis dedos, me lo quito, la piel me queda bien lisa, pero me vuelve a salir otra vez? Oigamos la respuesta.
Los callos son muy comunes, y eso que usted menciona sucede con mucha frecuencia. Los callos se forman en lugares del cuerpo donde hay un roce o presión constante sobre la piel. La piel se engruesa para proteger esa parte del cuerpo del rozamiento excesivo, evitando que la piel se rompa. Los callos generalmente se forman en la palma de la mano, la planta del pie o en los dedos de manos y pies.
En los pies, los callos generalmente aparecen por el uso de zapatos muy ajustados o porque algún dedo no está en su lugar y queda rozando con el zapato o con el dedo que tiene a la par. En las manos generalmente aparecen por el uso continuo de algún tipo de herramienta.
Si usted tiene los callos en los dedos de los pies, procure usar zapatos anchos para evitar que se le formen nuevamente. Debe usar un zapato que le permita mover los dedos con facilidad. Cuando los callos se hacen en la planta del pie, se pueden usar plantillas especiales. Hay unas plantillas gruesas de un material parecido al hule que dan muy buenos resultados.
En las farmacias también se consiguen una especie de curitas o vendas especiales para callos que tienen forma de rosca que sirven para evitar el roce con el calzado. También se consiguen separadores de dedos que se colocan entre los dedos del pie cuando los callos se forman por el roce entre dos dedos.
En caso de que los callos se le formen en las manos, se debe procurar usar guantes acolchados cuando hay que usar herramientas o se puede intentar recubrir las herramientas con cinta, con tela o con cualquier otro material.
Los callos por lo general no dan mayor problema. Sin embargo, hay un tipo de callo en forma de cono que puede resultar muy molesto y a veces hasta doloroso. En este caso conviene eliminarlo con un producto hecho especialmente para eso que se consigue en las farmacias, como, por ejemplo, el llamado Callomac o el Frizzon. Este líquido debe ponerse únicamente en la parte donde está el callo y siguiendo las indicaciones que vienen en el envase.
Cabe mencionar que a la mayoría de las personas que padecen de diabetes se les recomienda no quitarse los callos ellas mismas, pues las personas diabéticas tienden a sufrir infecciones muy fácilmente, que pueden resultar muy peligrosas si no se tratan a tiempo. Por esto, se les recomienda ir donde alguien que sepa muy bien cómo hacerlo.
De Helen Keller, escritora, oradora y activista política estadounidense, lo siguiente. Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, pero muchas veces miramos tanto tiempo la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros.
Programa de Control 9.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.